Esto es No Te Quedes Con La Duda.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué onda? El podcast que te acerca a un clic del conocimiento.
¿Por qué?
¿Qué puedes hacer?
Tecnología.
Innovación.
Emprendimiento.
Herramientas.
Tips.
Y más.
Y más. Para que encuentres eso que estabas buscando.
Pero que no sabías que estabas buscando.
Escúchalo cuando y donde quieras.
Pero sobre todo, no te quedes con la duda.
Bienvenidos a No Te Quedes Con La Duda, el podcast que te acerca el conocimiento hacia donde estás, en tu casa, en tu carro o en tu centro de trabajo en algunos momentos, o donde quiera que estés con un dispositivo móvil a través de las diversas plataformas de No Te Quedes Con La Duda, por supuesto también a través de Spotify y Apple Podcasts. Bueno, pues esta tarde tendremos en esta emisión de nuestra segunda temporada, en nuestra emisión número 7, tenemos como invitada a Ariana Oropesa, que ya se encuentra con nosotros. Hola, Ariana.
Hola, qué gusto.
No, muchas gracias por tenerte aquí con nosotros para poder platicar un poco sobre estrategias de negocios para emprender.
Así es, y yo encantada de compartir con ustedes como asesora de negocios, trabajar y particularmente que me dedico a independientes, a freelance, a dueños, dueñas de negocios y empresas en crecimiento, emprendedores, por supuesto. Ese es justo mi nicho y me va a dar mucho gusto estar apoyando aquí con las estrategias de negocio.
Bueno, muchas gracias. Pues me voy a permitir presentarte para que sepan un poco más de ti, quién eres, y vayan comprendiendo el por qué vamos a trabajar con este tema, ¿no? Bueno, pues Ariana Oropesa tiene formación en artes visuales por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó el Festival de Fotografía Fotofestín en 2011, siendo que aquello comenzó como un evento para cumplir con su servicio social, terminó convirtiéndose en un proyecto que obtuvo 13 ediciones itinerantes realizadas en universidades como la UAP, la UANL, la UDG y diferentes facultades de la UNAM. Convocó a más de 19,000 asistentes que interactuaron con marcas internacionales de la industria de la fotografía. Su deseo de emprender y hacer que Fotofestín funcionara la llevó a formarse en todo tipo de materiales, de materias de desarrollo empresarial, como marketing, ventas, gestión de proyectos, entre otros. Es por eso que en 2015 comenzó a impartir talleres y conferencias sobre marca personal y actualmente se desempeña como asesora de negocios para independientes, dueños y dueñas de negocios, para emprendedores y empresas en crecimiento. Con un enfoque humanista, su propósito es ayudar a personas a obtener ingresos económicos y poder dedicar tiempo a aquello que les gusta y apasiona, es decir, ayudarles a encontrar su vocación y asumirla. Bueno, este es un mensaje muy poderoso en relación de ser un emprendedor, ¿no? Porque vamos como construyendo una idea de lo que estamos haciendo, darle pues la estabilidad económica que debe tener un negocio, que obviamente esa estabilidad no siempre está, pero la idea es que esté hasta que logre, pues, no sé cómo llamarlo, un colchoncito,
un equilibrio y de ahí para arriba.
De ahí para arriba, ¿no? Ajá. Entonces, digamos que en este objetivo que tienes planteado, y a través de la experiencia que también has tenido al emprender tú también, ¿cómo ha sido el inicio para un emprendedor? Digamos, si un emprendedor hoy pensando en que está en este punto de decir continuaré o no continuaré con este emprendimiento, digamos, situémonos ahí porque... pues bueno, justo es el grupo que nos está escuchando, que ya tiene un negocio, que ya ha tenido ventas, que bueno, que ya sabe más o menos lo que es sufrir el ser emprendedor, pero que justo está en esta etapa, ¿no? Para ti, en el desarrollo de estas estrategias y de estos conocimientos, ¿cómo los lees? ¿Cómo los podríamos animar para que avancen en este camino?
Me encanta, de verdad, el iniciar esta conversación con esto, porque el tema es que ser emprendedor no es algo que te va a durar un año, dos años. Emprender Incluso, y digo, emprender voy a englobar ahorita incluso freelance, independientes, personas que simplemente dicen, bueno, yo lo que quiero es crear de inicio un negocio, quizás una empresa, pero estoy como ahí, en ese camino, ya no quiero irme por otro, ¿qué puede significar emplearme o irme por la academia o algo por el estilo? Y la verdad es que solemos como tener estas historias de que en un año, dos años voy a ser exitosa y voy a tener un montón de dinero y mi marca se va a notar y de repente todos van a leer mi paper y entonces, ¿no? Van a pasar un montón de cosas. Y lo cierto es que se requiere tiempo. Aunque encontremos en internet, descubre las tres técnicas infalibles para que tu marca se vea en internet, la mayoría de las cosas requiere tiempo y requiere de mucha constancia. Ahora, cuando yo me encuentro con estas asesorías uno a uno, cuando platico con los asesorados, he confirmado decenas de veces que lo más importante es que lo que tú estés haciendo realmente tenga sentido con lo que tú quieres vivir. Es decir, sí, el camino del emprendedor sí es, puede ser complicado en algunas ocasiones, puede ser desesperante en el sentido de que se pierde la esperanza, desesperanzador, pero cuando revisas, a ver, sí estoy en esta situación, pero también estar en esta situación me permite, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, a mí me permite ir a la escuela de mi hijo cada vez que hay cualquier evento, el que sea, el de nada más van a pasar a cantar o el festival o lo que sea, yo en cualquier junta, lo que sea, yo no me lo puedo, ya no me lo tengo que perder por trabajo, porque yo acomodo mi agenda. Y eso es algo que yo he construido a través de ser emprendedora. De la misma forma, escoger en dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, que a veces no va a tener como justo esta historia de éxito de empezó vendiendo libros en su garage de su casa, ¿no? Y de repente ya tenía Amazon. Pues sí, digo, sí puede ser, pero también hay que comprender que hay un abismo cuando tienes todo para emprender y voy a poner todas las ventajas, todo el capital, y en capital me refiero a capital económico, capital social, capital cultural, es decir, que tengas muchos factores que puedan hacer que tu emprendimiento sea un éxito más rápido, lo más rápido posible, ¿no? Y cuando no lo tenemos, ¿no? Cuando venimos de situaciones que no son muy favorables, no tenemos una familia que nos enseñó cómo era el emprendimiento, arriesgarnos a emprender es más peligroso, porque si fallas, pues no tienes a alguien que te contrate en la empresa de tu tío, o que te dé asilo en un departamento que tienes ocupado. Es decir, emprender sí puede ser peligroso, pero por eso hay estrategias que te pueden ayudar a que eso, a que bajes, a que disminuyas el riesgo. Por ahí le había escuchado a alguien que, pues sí, es muy peligroso, por ejemplo, tirarte un paracaídas, ¿no? Pero pues es más peligroso si te tiras sin saber nada, sin saber cuándo abrir el paracaídas, ¿no? Pero si ya sabes, ya traes práctica, practicaste en el piso, ensayaste, ya, ¿no? Te estudiaste, te preparaste, bueno, pues hay menos probabilidades de que eso salga mal y muchas de que salga bien. Entonces, la idea de emprender, uno, asegúrate de que tenga que ver con lo que tú quieres vivir, con el estilo de vida que quieres tener, con los valores que tienes, con tu escala de valores, las cosas que te importan a ti, que el proyecto tenga sentido con aquello que tú le quieres entregar al mundo y ármate de herramientas. Es decir, búscate yo en mi canal de YouTube tengo varios videos y voy a subir subiendo más sobre propuesta de valor, modelo de negocios, de muchos temas que tienes. Mira, aunque no los apliques, velos escuchando. Y lo que sí es el talón de Aquiles de la mayoría de nosotros, ni siquiera como emprendedores, como mexicanos, como latinoamericanos, como personas que no crecimos con un contexto de educación financiera, sí traemos un hueco muy grande en la administración de los recursos. Y ahí es donde tienes que ponerle mucha atención, en aprender a administrar tu tiempo, tu energía y, por supuesto, tu dinero. Así sean 100, 1,000, 10,000 pesos, lo que sea, administrarlo es fundamental. Entonces yo empezaría por eso, Itay.
Claro, claro. Fíjate que este tema de cómo financiar o cómo autofinanciarnos, cómo encontrar este equilibrio económico, yo lo veo como, por ejemplo, respetar como tu negocio, ¿no? Es como pensar que, no sé, ya te llegó un pago y decir, ah, ya tengo dinero, puedo gastarlo en lo que sea, sin antes pensar en el negocio, se vuelve muy complejo, ¿no? Pero esto, como lo dices, ¿no? Creo que es toda una educación financiera que viene desde nuestra misma cultura, ¿no? Es algo cultural, o sea, es algo que hacemos, ¿no? Abrimos una tienda y hacemos una fiesta y regalamos producto de la tienda que acabamos de abrir, ¿no? O sea, es como por ser cálidos, como por ser amables, y no entendemos por qué la tienda se fue al fracaso, ¿no? O dejamos que nuestra familia vaya y agarre gratis las cosas, porque ¿cómo le voy a cobrar a mi familia, no? O sea, hay como varios detalles que nuestra cultura nos impide como crear negocios, financieramente hablando, por así decirlo, y los que sí lo logran, ¿no?, entran también en este mismo choque de ah, es que es bien codo, ah, es que no es buena onda con la familia, o llevo tantos años de conocerlo y es mala onda. O sea, hay muchas ideas a nivel tradicional que nos cuesta mucho entender cómo funciona un negocio, porque lo vemos muy sencillo, ¿no? Hay dinero, pues úsalo, ¿no? O repártelo, o no, lo que sea, ¿no? Y entonces este respeto al negocio es no respetar pues todo, porque no respetas el objetivo, no respetas a tus trabajadores porque pones en riesgo sus pagos. O sea, no se va viendo como el futuro, ¿no? Como que nos cuesta mucho trabajo ver el futuro de una decisión. Y pues bueno, entran muchos detalles ahí, ¿no? Pero digamos en el paso uno, ¿cómo irle dando forma o dándole este respeto, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciarlo, el hecho de que pues no es nuestro dinero, sino es dinero del negocio, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el paso número uno.
Ok. Mira, también pasa que tenemos muy arraigada la idea de que emprender es voy a rentar un local, después lo voy a pintar, voy a comprar muebles, voy a hacer la producción, el inventario, todos los productos, voy a abrir las puertas y voy a esperar a que la gente pase, me descubra y de repente yo ya estoy vendiendo un montón, ¿no? En el caso de los que no trabajan con productos, pues puede ser con servicios, ¿no? Puede que muchos emprendedores, muchos asesorados con los que yo he trabajado, tienen la idea de que con abrir su Facebook, su Instagram, su YouTube, su TikTok, que es lo que está de moda ahora, ya con eso se va a promocionar su servicio y entonces lo único que tienen que hacer es publicar y esperar a que las cosas sucedan. Esa es una forma en la que nos enseñaron de alguna forma a emprender. De hecho, yo estuve en 2 preincubaciones, en incubadoras de mi universidad, y en las 2 me enseñaron, no, primero vas a hacer un estudio técnico, luego vas a hacer un estudio de mercadotecnia, luego vas a hacer uno de mercado, y una cantidad de estudios que yo dije, del primero salí aturdida y dije, no, no, porque la opción que nos daban era o te vuelves experto en todos esos o le pagas a alguien. Y si no tienes capital para empezar, eso no va a suceder. Y la segunda vez ya terminé mejor, ya me llevé más nociones y aún así decidí no incubarme porque era demasiado lento. Y en el camino me encontré con una metodología que si tienen para escribir, ahí escriban Lean Startup, búsquenlo después de esta transmisión, se escribe Lean Startup. Y lo que propone esta metodología es que en lugar de esperarte armar todo el negocio y ver si vendes o no vendes, lo que hace son ciclos de mejoramiento continuo. y entonces armas un producto mínimo viable, lo mínimo, bueno, aquí se llama producto, pero puede ser el servicio mínimo viable, que es lo mínimo que te puedo ofrecer a ti como cliente para que tú digas, ¿te compro o no te compro? A partir de ese producto, lo que vas a hacer va a ser recabar datos, datos cualitativos, datos cuantitativos, y aquí está la respuesta a tu pregunta. Tienes que tener números y de ahí aprendes, ah, mira, la gente me pidió tal cosa que yo no me esperaba que me pidiera. Ok, ¿se lo puedo poner? Sí, sí se lo puedo poner. A ver, se lo voy a poner. Y vuelvo a aprender. Esta metodología de aprendizaje, que básicamente es como el método científico que conocemos, que es, tengo una hipótesis, que es una idea de negocio, tengo un método con el que voy a probar esa hipótesis, que son los experimentos, analizo los resultados y saco conclusiones. Es exacta, y eso sí nos lo enseñaron en la escuela, eso sí lo vimos. Aunque sea pública, ahí lo vimos. Y a partir de estos ejercicios, como vas a ir registrando pequeños números, te vas a ir dando cuenta, ¡ay, esto sí cuesta! Híjole, esto que pensé que dije, ¡ay, a ver, si todo el mundo da una pluma en 2 pesos, pues ¿por qué yo la daría en 4 pesos? Bueno, pues porque a ti te cuesta 4 pesos. Si no lo vendes en 4 pesos, no le vas a ganar. Y entonces, este tipo de experimentos te van a ayudar a eso. La otra estrategia que puedes utilizar es hacer conciencia de cuánto dinero necesitas, no cuánto quieres. El primer escaloncito que necesitamos tener así clarísimo es, a ver, yo de mi gas es tanto, la luz no, porque no la estoy pagando, esa la paga, no sé, viene con la renta o la paga mi papá o mi esposo o lo que sea. Necesito tanto para la comida, tanto para cortarme el cabello, lo que sea que necesites, pero que sí necesites, que tú digas, esto es clave para que yo, esto es lo que yo estoy gastando. Y que te hagas consciente de cuántas horas al mes tienes que trabajar para, o más bien que tienes disponibles, porque pues quítale las 8 de sueño, ya sabes, ¿no? Como todo lo que no vas a utilizar. Y reparte ese gasto entre la cantidad de horas que tienes para trabajar. Y con eso te puedes dar una idea de, oye, no manches, a ver, tengo 30 horas para conseguir 18 mil pesos. Si yo no estoy ganando más o menos, ¿no?, 800 pesos la hora, no salgo, o le reduzco a mis gastos o le subo por acá. Y subir no es tan gran idea. Depende del contexto y ya veremos por qué. O a ver si nos da tiempo de ver por qué. Pero sí que tú estés consciente de, a ver, si yo ya, uno, estoy educándome haciendo experimentos y registrando números. Mira, ni siquiera necesitas hacer una tabla de Excel. Puede ser un cuaderno. Pero que tú veas ahí anotado cuánto te estás gastando, cuánto tiempo te está tomando. Y que sepas, a ver, yo puedo regalar ahorita 3,000 pesos de producto. No voy a salir. Y entonces hay un tema, y aquí es donde se cruza otra de mis formaciones. Yo soy estudiante del modelo de semiología de la vida cotidiana. Es un modelo académico que se lo creó el doctor Alfonso Ruiz Soto para conocernos a nosotros mismos. Hay un tema, hay un vacío muy, muy grande. Si no nos enseñaron de finanzas, menos nos enseñaron a conocernos a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que, a ver, yo doy un servicio, ¿no? O hago un paper, o no sé, yo hago algo. Y me dicen, sí, 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 pero te pago en 20 días. Híjole, bueno, pues es que sí necesito, bueno, pues sí, 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 voy a tener que decir que sí, ok, lo hago, ¿no? Y pasan los 20 días y no te depositan, y el 21 y dices, híjole, ya se atrasó, y el 22 y es que no le quiero llamar. Y entonces es el gran momento que tienes para ponerte a hacer otras cosas y buscar cómo consigues más, lo que sea, menos cobrar. Y tú no te das cuenta de que ese... hay una barrera como emocional, como psicológica, que te impide cobrar. Y esto tiene que ver con un concepto que se llama huella de abandono, que tiene que ver con nuestro autoconcepto, con cómo nos percibimos, con cómo percibimos e interpretamos a los demás. Y entonces, híjole, es que no me quiere pagar porque a lo mejor no era tan bueno. Híjole, es que, pues sí, tal vez el servicio no fue lo que yo pude haber dado más, ¿no? Y te haces una cantidad de cosas en la cabeza. Finalmente te armas de valor, le llamas y le dices, oye, ¿qué crees que no me has depositado? ¡Ah! Espérame, ahorita te deposito. ¡Pum! Tienes el depósito. Se le olvidó, ¿no? Y si tú no aprendes a escuchar qué es lo que estás sintiendo, porque emprender te va a enfrentar a muchísimas situaciones, muchas. Una de las cosas que tienes que trabajar es tu asertividad. Poder comunicar. Familia, queridos, voy a abrir mi negocio, espero que vengan y compren. Me ayudarían muchísimo con sus compras, serían las primeras. Y empezar a expresar tus intenciones. Oye, te quiero compartir mi paper para que me ayudes, porque, pues, no sé, tú tienes más experiencia con las revistas, tienes más experiencia con este otro fondo que te dieron a través de tu investigación. Me gustaría tu feedback, ¿cómo le hacemos? Entonces ya no nada más soltar y ver así como con miedo, así como que abro la puerta y veo si alguien se acerca a mi puesto a comprar, sino realmente soltar la intención y decir, oye, yo estoy buscando esto. El gran problema es que la mayoría de las veces no sabemos qué estamos buscando. No sabemos qué queremos. Y como no sabemos qué queremos, no podemos expresarlo. Y entonces ahí sí nos ponemos en situaciones complicadas.
Sí, fíjate que esto que comentas, yo lo ubico, lo recuerdo en la búsqueda de presentar un proyecto, igual participar en presentaciones de negocios y todo, y vas aprendiendo que tus primeras fuentes de ingresos en el camino emprendedor son las tres Fs en inglés, ¿no? Que es family, friends and fools. O sea, primero es la familia, después son los amigos y después son los tontos, ¿sí? O sea, como que la gente que no sabe que es tu primera vez emprendiendo y ve algo interesante en tu producto y te da dinero, o sea, te compra algo, ¿no? Y esta perspectiva, pues sí, es más de otra cultura, ¿no? Obviamente viene más de Estados Unidos y del ecosistema de startups a nivel mundial. Pero si lo vemos así por culturas, existen otras culturas, ¿no? Yo trato de profundizar un poco, no mucho, pero lo que se pueda, en la percepción económica libanesa o en la percepción cultural del desarrollo económico judío, ¿no? Cómo crean una empresa y se ayudan, pero no se ayudan regalándose dinero, ¿no? Sino se pasan clientes, se compran entre ellos, crean una microeconomía dentro de sus grupos y cambian por completo la forma en la que vemos al emprendimiento, ¿no? Y entender eso también es como algo fantástico, ¿no? O sea, como ver cómo es que los negocios van desarrollándose en diferentes culturas, en diferentes formas de crecimiento, de desarrollo. Y en el caso, sí, como lo dices, ¿no? Es como el ser más asertivo, el poder decir con total, bueno, sin culpa, ¿no? O sea, sin culpa, sin estas emociones, decir, es que, pues, cómpramelo, ¿no? O incluso hay situaciones en las que esperan que lo regales, ¿no? O sea, esperan que sea tu aporte, o sea, esperan que seas parte, ¿no? Si das un servicio o algo, ya como que automáticamente dicen, ah, él lo hace, él va a ser el padrino de esto, ¿no? Y pues bueno, uno va aprendiendo como emprendedor a cómo crear estos candados o cómo irlo promoviendo, ¿no? Yo me acuerdo que igual en los primeros emprendimientos que tuve, como a mí me gustó más el dar servicio a organizaciones y sector público, en algún momento, pues, es sí o sí crédito, ¿no? Y comprender el crédito, comprender dar crédito significa que, pues, tú tienes que soportar todos los gastos hasta que te paguen, ¿no? Y entonces, estas cláusulas de pago fueron bastante interesantes, pero las conociste ya mucho tiempo después. como sanciones. O sea, yo, por ejemplo, no entendía que existían unas sanciones en los pagos, que si no te pagan al tiempo, que a la fecha que quedó como pactado en el contrato, iba cada día, son 100 pesos más o 500 pesos más, dependiendo el porcentaje del pago, etcétera, ¿no? Y eso obliga a tu cliente a que te pague a tiempo, ¿no? Pero también viene el otro lado, para que te acepten ese tipo de condiciones, si tú no entregas a tiempo, entonces tú tienes que descontarle, ¿no? O sea, tú tienes que descontar de tu pago un porcentaje, ¿no? Igual como 100, 500 pesos, dependiendo de cuánto te costó, ¿no? Entonces, eso me pareció fantástico porque te comprometes una a hacerlo a tiempo, a entregar todo a tiempo, porque si no, no te van a pagar o te van a descontar, ¿no? Y tu cliente se compromete a pagarte a tiempo porque si no, le va a salir más caro, ¿no? O sea, pero esto, por ejemplo, yo lo aprendí ya 6-7 años después de tener varios clientes con créditos. Y después, cuando empecé a implementar este tipo de estrategias, pues no pasaba. O sea, nadie me pagaba tarde y yo entregaba tiempo, ¿no? Entonces, pero pues aprendes a las malas, ¿no? O sea, aprendes sufriendo y te cuesta mucho trabajo comprender por qué tienes que llegar a estas cláusulas, pero pues bueno, al final son instrumentos, ¿no?, que hoy tenemos.
Esa es una de las cosas que pasa porque, pues, somos emprendedores solitarios. O sea, tú haces todo. Te encargas de las ventas, de la producción, de la promoción, de todo. Y lo que sucede es que tú no puedes ser un experto en todo, una experta en todo. Entonces, aprender cuesta y cuesta mucho. Y a veces decimos, no, me voy a ahorrar y no voy a pagarle a un contador. Y entonces, ahí vas a hacer tus declaraciones. Te llega el anual y debes 11,000 pesos, ¿no? Y dices, no, sí. Ahorrazo el que me eché, ¿no? Y en realidad te hubiera salido mucho mejor tomarte el curso, contratar a un contador, contadora. Pero, pues, son cosas que cuando no hay dinero, no hay. Y no tienes alternativas, ¿no? Por eso hay que sí aprovechar mucho el contenido gratuito que está en internet y disponible y aprender mucho de la experiencia de los otros, como lo cuentas, Itay. Aprender de, ay, mira, a ver, si voy a dar créditos, tengo que aprender ¿cuánto tiempo puedo soportar ese crédito? Porque finalmente tú estás financiando a la otra persona. O sea, tú le estás prestando para que esa persona te devuelva el dinero hasta 20 días, 30 días después. Yo te puedo decir que yo ahorita no acepto eso. Ya no, acepto a contrapago. ¿Me quieres contratar? ¿Vamos a trabajar juntos? Sí, prácticamente el total de mi servicio lo tienes que pagar empezando así. El día uno que me deposites, ese día uno empezamos a trabajar. Eso también tiene que ver con la filosofía Lean. Pero obviamente ya llevo, sí, justo, ¿no? 14 años, 13 años en el campo probando, equivocando, perdiendo una cantidad de dinero que a veces yo miro para atrás y digo, ay, ¿cómo me convencí de gastar ese dinero o de prestar o de financiar ese dinero? Pero si ustedes pueden aprender, todos los que nos están viendo, todas, de la experiencia de los demás, háganlo, vale muchísimo la pena. Y con lo que mencionabas al inicio, de que nuestras primeras compras van a ser con nuestros amigos, nuestros familiares y estas otras culturas, también es muy importante que aprendamos a contextualizar nuestra situación. Es lo que les comentaba del capital social que mencionaba Bourdieu, que es, a ver, si yo intentara replicar el modelo de los judíos, en mi caso, digo, ay, no manches, mi familia no me va a comprar nada. En principio, porque no tienen, al contrario, ¿no? Somos su esperanza de que los ayudemos. Mis amigos, ¿no? Digamos que estás egresando, tienes 5 años ya saliendo de la carrera, pues tus amigos van a estar en las mismas, a menos que hayas estudiado en universidades donde tus amigos ya están en las empresas de otras, de sus propias familias o lo que sea, ¿no? Eso es capital social, esa red de contactos. Y por eso, particularmente para nosotros, es fundamental, es importantísimo hacernos de una marca personal. Una marca personal te permite vender lo que tú quieras. Yo he vendido foto, he vendido, trabajé con un laboratorio de desarrollo de innovación móvil, he vendido, mira, paletas, cremas, todo lo que te imaginas. Y para todos mis proyectos que yo emprendo, utilizo mi marca personal. Mi marca personal es tan puede ser tan básico como constantemente estar comunicando quién eres, qué quieres, qué valoras, qué piensas, ¿no? Yo de repente cuento, soy muy buena haciendo storytelling, ¿no? Me gusta escribir y entonces en Facebook comparto historias y les voy diciendo, oye, pues de esta experiencia aprendí tal cosa y me gustó esto y te comparto porque pues, igual y a ti te gusta, ¿no? Y muchas veces me dicen, oye, qué buena onda, gracias por compartir. Esa conexión humana es insustituible. Todas las marcas quieren tener esa conexión emocional. Si yo encuentro personas que no necesariamente van a ser tontos, ¿no? Sino que van a ser personas que digan, mira, la verdad no está tan bueno tu servicio, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Estás empezando con esto, pero yo creo en ti. Ese poder es inmenso. Yo te he visto luchar, lo que acaba de pasar con Elena, ¿no? Que a todos nos, bueno, muchas personas nos hizo el corazón chiquito de saber que alguien que tenía sus valores súper definidos, su objetivo súper claro, que iba a rescatar caballos y en cada video te hacía saber que ella iba a darlo todo por sus caballos. Y entonces, esta reacción de la gente de, ¿qué necesitas? Mira, yo no te puedo dar mucho, te puedo dar 100 pesos, te los doy, ¿no? Difusión, promoción, a ver, ¿yo con qué ayudo, no? Y otros con terrenos, otros van a ayudar de formas distintas, pero es esta conexión al que tú compartas, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Y de verdad sí creen que, no, pues yo nada más hago esto porque pues, me gusta. No es cierto, nunca es cierto, nada más es... No es solo porque te gusta, contacta con algo tan tuyo, tan interno, con cosas que tú valoras, que a lo mejor lo tienes tan introyectado que no te das cuenta. Pero incluso, por ejemplo, yo adoro tener plantas. Paso mucho tiempo haciendo jardinería. No sé de dónde saco tiempo, pero con que no se mueran, yo ahí estoy cuidándolas. Pero tiene que ver con mi visión de ver la vida. Para mí la vida es... justo el estar viendo la naturaleza, el estar conectados con quiénes somos, con la tierra, con sin entrar al mod Pachamama, pero sí con como regresar al asunto primigenio de, oye, soy materia orgánica y me voy a morir en algún punto, ¿no? Y entonces mientras, pues quiero cuidar a otro ser vivo que igual y si lo dejo en paz, quizás crecería solo. Pero voy a asumir que dentro de una casa no tendría que haber plantas y en cambio en la mía los invito y las cuido y les doy alimento y les doy agua. Y entonces genero esta forma mutua de relación. Y cuando yo comparto eso, ya no nada más es me gustan las plantas. Es yo creo en esto, yo valoro esto. Y entonces alguien más que diga, yo valoro lo mismo que tú. Mira, puede ser que no te gusten los caballos, que nunca te hayas subido a un caballo. Pero la pasión que mostraba Elena y que decía, es que esto es injusto, lo trataron así, lo golpearon así. Tú dices, claro, si tú contactas con su valor, que es defender los derechos de los animales o de cualquier ser vivo, tú dices, yo voy contigo. No me importa qué hagas, vendes un cuadro, tienes una cuenta azul, lo que sea, haces un video musical, lo que sea que hagas, te voy a apoyar porque creo en ti. Entonces, para todos los emprendedores y emprendedoras, tienen que crear una marca personal. Una marca personal se construye, se transmite y se protege. Y la construcción es, ¿tú qué quieres? ¿Tú quién eres? Y volvemos a regresar al modelo de conócete a ti mismo. Comunícaselo a los demás y luego protege tu marca, que eso tiene que ver con pues, ser coherente, ser constante, etc.
Oye, y fíjate que este es un gran ejemplo, ¿no? Porque me hizo pensar en también en esto que estamos platicando, ¿no? Cómo nuestra misma cultura nos afecta o nos puede ayudar. Y en este sentido, ¿no? Con Elena, cómo teníamos una percepción social antes de conocerla, antes de saber lo que hacía y todo. En general, por ejemplo, solo de estas cuentas azules, ¿no? que se van estereotipando, ¿no? Por algún momento se habló de empoderamiento de la mujer, en otro momento se empezaron a criticar mucho, ¿no? Como una nueva plataforma para la trata de blancas, etcétera, ¿no? Y entre muchas otras percepciones, pero cuando conocemos su historia, cuando conocemos, como dices, su energía, su pasión, y dices, oye, qué padre, ¿no? O sea, es como dices, claro que tiene mucho sentido, como pues da igual, ¿no? Es como, o sea, se empezó a desmitificar no solo la plataforma, sino la forma de financiamiento por el objetivo, ¿no? O sea, como que al final no es que estemos peleados con este trabajo, con la forma de financiarse a través de las nuevas plataformas y los nuevos caminos que hoy existen, ¿no? Sino que empezamos a romper paradigmas y dejar de ver todo de manera negativa y que está muy arraigado a nuestra cultura, ¿no? Y entonces empezamos a ver todo el impacto que existe detrás y mucho que seguramente no sabemos, ¿no? O sea, ha de haber muchas personas que, no sé, por decirlo así, vendan madera, ¿no? Y se sientan mal por estar deforestando bosques y que tratan de alguna manera reducir el impacto, ¿no? Pero pues lo están haciendo porque es su forma de vida, ¿no? O sea, es de alguna manera están contribuyendo a reducir ese impacto que están haciendo, ¿no? O las empresas, hoy hay un caso internacional sobre los cambios de los aeropuertos y que hoy en día las empresas más grandes, entre ellos JP Morgan y entre otros otras empresas enormes, están comprando bosques y hectáreas de bosques enormes, ¿no? Y nadie entendía por qué estaba sucediendo esto. Bueno, pues porque van a vender ahora emisiones de carbono, ¿no? Es una forma de ahora contribuir y de cuidar y de hacer reservas forestales para que ya no haya incendios, para proteger, ¿no?, zonas enormes y reducir el impacto de la contaminación de los aeropuertos, ¿no?, de los aviones. Entonces, hay situaciones a nivel macro que sí tienen un fin económico al final del día o tienen un fin de beneficio, pero que detrás de ello tiene un impacto, ¿no? Tiene una razón de ser, tiene un objetivo ético o un objetivo moral, por así decirlo, un compromiso personal, una visión, y que a través de eso podríamos aprender mucho, ¿no? Y en este caso creo que ella lo hizo, ¿no? Ella hizo una forma de romper nuestros paradigmas y comprender mucho qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, ¿no? O sea, qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, qué es lo que yo quiero hacer con mi tiempo. Y en este sentido, para ir entrando más, un poquito más al tema de las estrategias, ¿cómo un emprendedor podría ir creando esta identidad? O sea, ¿cómo podríamos decirle a alguien que está construyendo su negocio que le vaya dando forma, que le vaya dando esta fortaleza para poder dar pasos en su camino o en su visión?
Yo diría que para empezar necesitas pasar por un proceso de conocimiento de ti mismo. Hay muchas posibilidades, hay muchos caminos, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que se llama el árbol de la vida, si no me equivoco. De hecho, hay sesiones o de Ikigai hay diferentes herramientas. Hay un colega que se llama Iván Salvador Medel, que él, por ejemplo, hace ese tipo de sesiones. Yo constantemente mando a mis asesorados con él porque revisan qué quieres, qué es importante para ti, de dónde vienes, a dónde vas, qué es lo que quieres. Yo diría, primero pon cimientos firmes, primero aclárate qué es lo que es más importante para ti, qué es lo que tú quieres comunicar y compartir. Porque la verdad es que podríamos hacer negocios de todo. O sea, te podrías valer de mil cosas, podrías utilizar muchas estrategias o podrías vender pasto sintético y al mismo tiempo podrías vender ropa. O sea, la cosa no es qué, sino por qué. ¿Por qué lo vas a hacer? Hay otro concepto muy bonito que también les recomiendo mucho que lo busquen en Google, que abran otra pestaña, lo lean después, que se llama El Círculo de Oro con Simon Sinek, que también habla justo de primero a ver por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Ahora, mencionabas este tema del cambio de paradigmas y justo tiene que ver con, tienes que despedirte de una cantidad de creencias que son condicionamientos que nos implantaron y que no sirven para emprender. Pena de vender. Uf, no sabes cuántas veces me lo he encontrado. Híjole, es que ¿cómo voy a salir y cómo voy a empezar a promocionar a esto? Van a pensar que ya no tengo dinero y que, pues qué pobrecita de mí, por eso estoy vendiendo mis cosas, ¿no? Acabo de descubrir eso, yo no sé. Que muchas personas creen que ya vender tus cosas es porque ya estás así desesperado y yo muy en mi Marie Kondo de, ay, mira, ahora tengo una cosa nueva que vender. Y lo único que cambia es ese paradigma, es, ¿realmente es malo vender aquellas cosas que te sobran? Yo, por ejemplo, digo, si algo lo compré en 150 pesos, no lo va a vender en 150, ya lo usé, ya no es nuevo, ya no tiene la magia de comprarlo en una plaza o que te llegue por Amazon, no. Pues te lo vendo en 30 pesos y dices, bueno, con 30 pesos, Ari, eso no es, hasta es sospechoso. Es que mi objetivo no es ganar de eso, sino deshacerme de él y tener un cachito, ¿no? Como por la molestia de venderlo. Deshacerte de creencias que no te funcionan. Y empezar, yo creo que de las creencias más complicadas son cobrar, dar precios. Algunos somos buenísimos vendiendo, pero ya te piden la cotización y como que pasan 2 horas, un día, 2 días, y ay, es que no me ha dado tiempo. No quieres mandar la cotización. Tú lo sabes, yo lo sé, porque hemos estado ahí. Pero, pues que sí se vayan enfrentando. Estas creencias son muy fáciles de detectar. Así, ¿algo te incomoda? Anótalo. Qué raro, como que ya pude haberle escrito un mensaje y ya me tardé 8 horas. Anótalo. Y poco a poco vas a ir encontrando como, ah, mira, tengo un patrón. Me encanta ir a hacer mi trabajo, me encanta escribir, me encanta investigar, pero a la hora de promocionarlo, me da mucho miedo. Me da miedo que me digan que no, se me cruzan pensamientos que me dicen, es que, ¿qué tal que fallo? ¿Qué tal que me dicen que no fue suficiente? Y todas esas cosas están en ti. Las personas que se sienten más confiadas en sí mismas, mira, van y muestran cosas que yo digo, ay, regrésate tantito. Pero tienen una confianza tan grande que les va bien. Entonces, armémonos de eso, de la confianza de que lo que estás haciendo debe de tener una calidad porque la empezaste. Entonces, incrementar la confianza, aprender a conocerse a uno mismo, obtener herramientas de negocios, empezar a escuchar qué es la propuesta de valor, qué es un motor de crecimiento, qué es el costo fijo, qué es, aunque no le entiendas nada, simplemente empieza a escuchar, empieza a aplicar, asesórate, eso es un gran consejo. Con expertos de todo tipo, métete a todas las cosas gratuitas, aprende y desarráigate, elimina esas raíces que tienes con creencias que no funcionan, que no te van a ayudar a que logres tu objetivo, que es vivir de aquello de lo que sí te gusta.
Fíjate que en estos puntos que mencionas me vinieron varias ideas a la cabeza, ¿no? Desde la fijación de precio, que es todo un tema, ¿no? Que hasta la fecha se vuelve muy complejo para muchos emprendedores poder darle un precio a sus servicios o productos, que es una constante aquí en el CEMIT, donde está aquí la cabina. Pues recibimos emprendedores que sí, el tema del precio es algo muy complicado. Hasta en proyectos universitarios, siempre los precios vuelan por todos lados, ¿no? O sea, no tienen pies ni cabeza. Entonces, eso es algo que va a pasar, ¿no? Que requiere de análisis un poquito y de comprensión de calidad, precio y servicio. Y de ahí el comprender cómo, pues sí, cómo vamos construyendo como toda la comunicación, toda nuestra identidad, toda nuestra estructura de qué es lo que estamos haciendo. Y de ahí querer hacerlo también todo, ¿no? Como lo platicamos al principio. Cuando estábamos al aire, platicábamos de que aquí en el CIMIT se da o se imparte un curso de taller de fotografía de producto. Tiene candados muy específicos este taller. Obviamente son las introducciones a comprender cómo tomar una fotografía, ¿no? La introducción a comprender la fotografía. Pero además, este taller está hecho para foto de producto para emprendedores con su celular, ¿no? Entonces ya hay una limitante, ¿no? La limitante tecnológica de no tener una cámara profesional. Y por el otro lado, la gran oportunidad de la calidad que tiene un teléfono celular, ¿no? O sea, tiene como las dos situaciones, ¿no? Y el mensaje principal de este taller siempre es decirle, el objetivo de esto es que lo sepas hacer hoy y que lo logres y que sigas vendiendo y que siga creciendo tu negocio. Pero va a llegar un punto en el que no lo vas a poder hacer, porque o te dedicas a tu negocio, te dedicas a tomarle fotos a tus productos, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el que tienes que contratar a un profesional para hacerlo. Entonces, es como decir, sí, está muy interesante hacerlo, está muy interesante que como todo emprendedor salga adelante por sí solo, pero entiéndase que nuestro tiempo como emprendedor vale, ¿no? O sea, es como de, o nos dedicamos a hacer lo que hacemos bien, o nos dedicamos a hacer que lo que hacemos bien se vea bien, ¿no? O a posicionarlo y hacerlo. O sea, se vuelve muy complejo, ¿no? Porque entonces le vamos quitando tiempo a nuestro emprendimiento, al origen, a lo principal. Y entonces este concepto se vuelve muy complejo de entender, porque al principio dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo que sí voy a tener que contratar a alguien, ¿no? Y decimos, sí, porque al final, pues no te vas a comprar una cámara de 30, 40 mil pesos para usarla dos veces al mes o una vez al año. O sea, no es congruente, ¿no? Cuando uno empieza a explicar lo que significa tener a alguien profesional asesorándote o tener a alguien profesional haciendo su trabajo, va a significar que tu negocio va a ir creciendo. Obviamente, cuando estés listo para eso, ¿no? Para esa inversión, para poder pagarle a alguien. Entonces, este tipo de cosas se vuelve algo muy complejo para un emprendedor al principio, cuando dice, no, yo también lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. A mí me cuesta mucho trabajo explicarlo, pero se trata, ¿no? Se trata de hacer a través de las diferentes herramientas que hay disponibles. Y el tema de fijación de precio también como emprendedor, como lo dices, a mí me tocó vivirlo con dos amigos. Nos invitaron para un proyecto y yo les hablé, les dije antes, o sea, ellos me invitaron a ser la empresa representante. El negocio era de ellos, pero ellos no tenían empresa, yo sí la tenía. Y entonces yo les dije, amigos, es que yo pago impuestos, entonces tengo que absorber los impuestos, ya analizamos el proyecto, esto va a costar 100 pesos, ¿no? Y dicen, ¿cómo crees? Eso es demasiado dinero. Le digo, no, no, es lo justo. De hecho, debería cobrar lo doble, pero vamos a cobrar 100 pesos para que tú te vayas con tu lana, tú con la tuya y yo con la mía y todos contentos. No, pues en la junta dijeron, están muy chavos, mira, les doy un peso a cada uno y todos contentos. Y para ellos era mucho dinero. Para ellos dijeron, sí, está bien. Y yo les dije, no, porque todavía falta reducir los impuestos. Y todavía falta los gastos que no estamos contemplando. Y todavía falta todo el tiempo del desarrollo. O sea, el asombro del dinero muchas veces se nos hace, sí lo voy a lograr con esto, ¿no? Pero por no contar bien, por no hacer como bien las cosas, pues pierdes, ¿no? Pierdes al no fijar bien tus precios, al no analizar bien todos tus gastos. Y en esa vez yo la verdad, pues ya tenía otros negocios, otros clientes, y dije, bueno, son mis amigos y les voy a echar la mano. Les dije, órale, pues, sale, como ustedes quieran. O sea, yo ya me la sabía, ¿no? Dije, pues ni modo, no voy a ganar, pero al menos van a aprender. O sea, literalmente fue para que
tu les disparaste el aprendizaje.
Exactamente, dije, ¿para qué vean cómo es esto? No les quité las ganas de hacerlo, ¿no? Traté, dije, bueno, pues, va, me aviento, no los dejo solos. Y fue muy complejo, o sea, fue un trabajo muy desgastante y al final dicen, es que no lo valió. Le digo, pues no lo valió, les dije. Y nos vieron la cara de jóvenes y nos vieron todo, ¿no? Todo lo que un emprendedor joven va sufriendo, ¿no?
Es horrible. Tengo cara finita. Soy de complexión chica y mujer y morena. Y las primeras veces que fui a una sesión de patrocinios de, mira, yo tengo un proyecto que no existe. Es vender un, va a suceder un evento. Y va a ser así, y va a ser asá, y va a ser... Con todos los nervios, pero con todo el entusiasmo de sí, podemos hacer esto. Pero me llegó a tocar tantas veces que justo estas estrategias de negociaciones que son muy, muy de industrias que no están padres. Hay muchas mañas en el mundo de los negocios que no están padres. Que me llegó a sorprender, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿No? Yo me acuerdo de una junta en la que salí y dije, wow, siento como si trajera pañales. De verdad nos dijeron, no, con mi nombre, mira, yo te pongo 2, 3 talentos, tú pones mi marca y tú vas a estar perfecta con eso. Ah, pues sí, suena padre. Y luego yo, ¿de qué como? O sea, ¿cómo? ¿Cómo me puedo comer tu marca? ¿Cómo puedo? Oye, pero si yo voy a poner mi tiempo, mi energía emocional, cada vez que un negocio sale mal, pues es como una pelea con la pareja. O sea, eso ya se queda escrito y ya dices... Cuando quieres tomar una nueva decisión, dices, ay, pero es que ya me había dolido aquí, ya no quiero intentarlo, ¿no? Eso va costando cada vez, con el tiempo cada vez va costando más. Por eso, tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo y tienes que estar seguro de cuánto dinero necesitas, cuánto dinero necesita tu negocio, ir comprendiendo, ir aceptando, bueno, pues ni modo, ya aquí le perdí, pero ya me di cuenta de que no nada más perdí dinero. Estuve a punto de perder una amistad, de perder una relación comercial, de perder otras cosas, ¿no? Perdí tiempo, no sé. Me metí en una deuda, ahora estoy en buró, ahora le debo al SAT, lo que sea. Pero aprender de esas cosas y decir, ah, ok, bueno, no lo vuelvo a hacer, ¿no? No es que, si hay una anécdota que no la contaré toda, pero pues un conejito que se sienta en un cactus y dice, ah, bueno, pues ya aprendí, ya no me voy a volver a sentar. No, nada más no te sientes en el cactus otra vez. Y prepárate para la siguiente junta. Y muy importante, si tú no sabes controlarte, si tú no sabes dominar tus emociones y de alguna forma autoobservarte de manera que digas, híjole, ya sentí la necesidad. Ya me dieron ganas de, solo porque esa persona se está mostrando como jefe directivo, inversionista, lo que sea, ya lo puse aquí. Y yo ya me puse aquí, ya me sentí incómoda, y aprender, ah, ok, ¿sabes qué? Me encanta todo lo que hemos estado platicando. ¿Qué te parece si le damos seguimiento la próxima semana? Ni modo, te sales con el chin, debí de haber dicho que sí, debí de haber dicho que no, pues quién sabe. Pero lo que sí es que yo perdí mi estabilidad, mi equilibrio, y necesito salir de esta situación ahora, ¿no? O, oye, me encanta cómo lo planteas, es una muy buena estrategia, quisiera pensarlo. ¿Te puedo dar respuesta en 3 días? Entonces inviertes los papeles, ¿no? No, pero es que tienes que decidir ya. Ah, mira, si quieres que decida ya, no es buena señal. Cualquier cosa que te estén presionando por tomar decisiones, si tú no te sientes cómodo con eso y no estás decidido, mira, la mejor idea sería salir. 1000 veces que te ofrecen, no, pero es que esto es el comienzo de una gran relación, vamos a hacer muchas cosas y... Sí, tu proyecto está padrísimo. Ahorita yo ya lo puedo decir. Está padrísimo todo lo que me prometes. Identifiquen perfecto cuáles son promesas y cuáles son cosas reales. Las reales son contratos, depósitos, es ya te saqué. mira, te saco el contrato, fírmale aquí, pásame tus cuentas, tus datos de depósito, te voy a arrancar con, o sales de aquí con dinero, lo que sea. Eso ya es, ok, ya estamos iniciando un proyecto juntos. Pero si es, no, 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 y dentro de 2 meses y luego en 5, ok, cuando eso suceda, lo revisamos. Ahorita revisemos este negocio, nada más este, y en condiciones en las que tú estás bien, como lo que tú haces ahora, Itay, que es, yo te entrego a tiempo, tú me pagas a tiempo. Y entonces son relaciones justas de comercio. No, yo te entrego a tiempo y tú me pagas a 60 días. Cariño, yo, que soy una pequeña, soy una pyme, soy un freelance, soy un independiente, ¿por qué tendría que estar financiando a una empresa tan grande? O a una institución. Oye, que no, que esas son las condiciones, perfecto, hagamos que se equilibren. No te puedo dar 100 a 30 días, pero te voy a dar, ¿te parece 40? 40 yo sí lo puedo financiar a 60 días. Eso es lo que yo te ofrezco. Ah, bueno, pues sí, sí está bien, perfecto, así lo hacemos. Y entonces tú terminas bien y yo termino bien. Si tú estás acabando una negociación en donde sientes que no saliste con lo que debías de salir, dale un paso atrás, porque no va a salir nada bueno de eso. Vas a estarte quejando del cliente, vas a estarte quejando del proyecto, va a salir mal y no vas a sacar la ganancia que querías. Va a ser una experiencia fea. Entonces, no, mejor da un paso atrás y reconsidéralo. Y ahí si tienes alguien con quien platicarlo, mejor. Alguien que tenga una perspectiva con distancia que te pueda decir, a ver, ¿cuáles son las condiciones? Este, ¿tú qué ganas? Esto y esto. ¿Y el que gana? Esto y esto. Ay, como que estás en desventaja, ¿no? A ver, ¿cómo equilibras esto? Ah, bueno, pues así. Pues si así te sientes bien con eso, pues preséntalo.
Fíjate que todas estas estrategias que nos has platicado, bueno, estos consejos, porque al final se vuelven estrategias, me parece que van muy alineadas con, pues con aprender mucho de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, conocer mucho lo que estamos haciendo, el mercado, o sea, el ambiente, los competidores, empaparse completamente de todo lo que está sucediendo. En esta retrospectiva, digámoslo así, y con los proyectos que has trabajado, y digamos que de manera resumen o en una versión corta, ¿cómo fue este crecimiento de Fotofestín y que hoy en día, pues bueno, ya tiene varias ediciones?
Fíjate que Fotofestín es como el proyecto que me abrió la visión a que yo no quería ser fotógrafa, porque yo estudié desde secundaria, prepa, universidad, todo, yo quería ser fotógrafa. Y cuando probé lo que era gestionar un evento, dije, ah, yo no quiero ser fotógrafa. Hasta que tienes la comparación, dices, ah, mira, esto no me gusta tanto. Esto sí. Y además se me da, o sea, como que se me da natural. Y en retrospectiva, lo que sucedió con ese proyecto es que me abrió la necesidad de aprender de todo. Para promocionar un evento tenía que aprender de ventas, de marketing, tenía que aprender de patrocinios, de relaciones institucionales, de relaciones con talentos, de hospitalidad, porque voy a recibir a gente. Pero además fue un acelerador. Los eventos como este, que es un festival de fotografía que estuvo en muchos lugares, que estuvimos con más de 350 talentos, con más de 500 voluntarios, muchísimos asistentes. Yo llegué a trabajar con marcas con las que primero me acerqué por el festival, ¿no? Trabajé para Nikon, trabajé para Turicia, trabajé para un montón a partir de este proyecto. Lo que hice fue, a ver, yo tengo un capital social bajo. Mi familia y mis amigos, si yo quiero vivir de la foto, no me van a comprar. Si acaso para unos 15 años y pues de esos 15 años. Y lo que hice fue crear un evento en donde me puso a mí al centro. A ver, ¿quién me iba a dar la dirección de un evento cuando yo tenía 22, 23 años? Nadie te va a dar la dirección de nada, la de su casa. Pero yo creé, al crearme la plataforma, me puse al centro y entonces me fui y, oye, Nikon, ¿qué onda? ¿Le entras? Oye, este tal, ¿le entras? Oye, tú, este talento tal, que te admiro y te quiero escuchar y además, era mi plataforma de aprendizaje acelerado. Era la forma en como, si yo necesitaba un taller de iluminación, pues pues me llevaba un talento que enseñar a iluminar. Y me fui haciendo de relaciones, fui construyendo mi marca personal. Entonces, este evento, que también enseño a crear eventos, me ayudó muchísimo a eso, a contactar, a hacer relaciones públicas y a partir de ahí, sí, crear otras cosas. He trabajado en muchísimos otros proyectos. Finalmente, Fotofestín, después de las 3 ediciones, la última se hizo en 2021 y en diciembre presenté el proyecto de nuevo para ver si nos dan otro fondo de Fonca para que se presente en 2025. Lo que me enseñó fue a planificar con conciencia y a creer en la inteligencia colectiva. Aprender a delegar, aprender que no todo dependía de mí, aprender a disfrutar. Eso me tardó porque era, no, yo lo voy a hacer bien, yo voy a hacer, va a salir perfecto y yo soy súper, yo voy a demostrar que el que pobre es pobre porque quiere. Y el Fotofestín me conectó mucho con esa humildad de intenta hacerlo todo tú sola, te vas a quemar. Inténtalo, lo hice, me quemé. Terminé sin dinero, sin energía. Y finalmente tuve que aprender a, ok, esto lo suelto. Esto enseño cómo se hace y lo suelto. Y me sorprendo de cómo lo hacen los demás, que lo hicieron mejor que yo. Y de muchas otras cosas más. Actualmente estoy emprendiendo mi propio negocio, que es un negocio que trabaja con productos, en donde ya me estoy viendo con costos fijos, prima, un montón de conceptos que, pues, cuando tienes servicios no los necesitas, pero cuando manejas materia, sí. Además, estoy como asesora de negocios. Mi objetivo con Fotofestín es soltarlo lo más que pueda al programa de voluntariado. Cuando yo era joven, yo sentía cuando era más joven, yo sentía que había recibido muy poco apoyo y que no se les daba el apoyo a las juventudes como se podría. Y con el Fotofestín, la idea era eso, ayudar a los jóvenes a entrar al campo laboral. Sigue siendo eso. Y en parte el voluntariado lo que hace es, tienes un proyecto que ya trae aquí 3 ediciones, que trae patrocinadores, que trae apoyo de Fonca. Aquí está, ten, hazte cargo de él. Yo te guío, te ayudo, te enseño, pero es tu responsabilidad. Y entonces los capacitamos, los enseñamos a trabajar en equipo, a ser asertivos, a ser amorosos, respetuosos con lo que hacen, a que lo disfruten. Y mi objetivo en cada edición es cada vez soltar más y más y más y más. Pues Fotofestín me ha enseñado a hacer negocios, sí, a relacionarme, a delegar, a soltar, y a que ya con las decisiones que tuve que tomar cuando dije, ok, esto se para, ha sido fuerte. Decir, oye, llevo emprendiendo tantos años este negocio. Sí, pero no da. Tienes que pararlo, punto. ¿No? O sea, deja de invertirle más ahí y encuentra la forma en cómo sí da, sí funciona. Ah, bueno, pues sí funciona si lo hago cada cierto tiempo. Y le dedico otro tiempo a construir y tengo ahora mis cursos y tengo mis asesorados de base y tengo mis clientes. Entonces ahora sí puedo decir, oye, pues regreso con calma a Fotofestín. Y ya otra vez Fotofestín entra, da para unos meses, se acaba, me libero, regreso dentro de 2 años, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante y lo que me gustaría dejarles es que no podemos dejar de lado disfrutar la vida, que no nos olvidemos del placer de hacer las cosas que queremos hacer, que lo que hagas te divierta, y que si la otra parte, que ya es vender, promocionar, ya no te divierte tanto, encuentres como si o encuentres las vías, las herramientas, pero que no permitas que tu emprendimiento o que tu camino como independiente se arruine porque hay cosas que no sepas. Que lo que estás comunicando al mundo, que sepas que es importante, solamente tienes que encontrar la forma de decírselo al mundo, tu propia historia del héroe. Todas las vidas que están en este planeta, y yo sí lo creo, todas son importantes y todas venimos a algo. Algunas se nos olvida, como cuando vas a la cocina y dices, ay, ¿a qué venía? Pero vale la pena que no suelten solo porque, pues, algunas cosas fallan. Y si es el dinero, edúcate en dinero. Y si es marca personal, edúcate en marca personal. aprende a conocerte y dale, dale con todo, sí se puede. No te voy a decir que te vas a volver millonario o millonaria, sino ya estaría acá transmitiendo desde, no desde mi yate, la verdad, yo ni quiero un yate, pero sí, que sí se puede construir el estilo de vida que quieras, eso sí es posible. Entonces, con paciencia, con constancia, con persistencia y con conocimientos, con acompañamiento. Hay que aprender a dejar de ser solos. Búscate comunidades, búscate grupos, búscate, entra en contacto con las personas, nos hace falta. Y ya mucha confianza en lo que estás haciendo.
Ah, pues fíjate, qué gran mensaje. Eso me lo voy a quedar ya como el mensaje de cierre. Pero como para, pues sí, motivarlos e impulsarlos. Para que sepan más de ti, para que puedan contactar, tenemos muchos investigadores, tal vez, y muchos de ellos hacen divulgación de ciencia, y pues, aunque hoy tenemos un boom de creadores de contenido en ciencia, pues hay muchos por ahí también con un gran talento que seguramente están buscando a una asesora como tú. Entonces, ¿cómo podrían contactarte?
Bueno, puede ser desde mi página, que es arianaoropesaasesora.com. Ahí en el, desde que te abre la página hay un botón. Ese botón te va a llevar a un grupo de WhatsApp en donde constantemente estoy enviando mensajes de aprendizaje. Es microaprendizaje. Te mando una capsulita chiquita para que lo asimiles ese día. Ahí te comparto de repente también los videos que tengo en YouTube, que son están ahí en YouTube como diagonal arianaoropesa.asesora, si no me equivoco, o diagonal arroba arianaoropesa.asesora. Si me buscan en internet como Ariana Oropesa Fotofestín, ¿no? Encuentran todo, las entrevistas, los videos, ahí me pueden conocer de todo, todo. Y si quieren buscar una asesoría personalizada, también están los enlaces tanto en mi Facebook personal como en mi Instagram, que también estoy como Ariana Oropesa Asesora, y ya podemos hacer una asesoría diagnóstico que depende de su caso, evaluamos, y entonces ya podemos pasar a hacer un plan. De todo se puede. Si eres introvertido, oye, es que a mí no me gusta salir en la cámara, no necesitas salir en la cámara. Oye, que yo no quiero crear contenido, no necesitas crear contenido, no es cierto. Oye, que a mí lo que me gusta, yo no sé por qué siempre me recomiendan, pues hay que utilizar eso, hay que aprender a utilizar eso que ya tienes y vamos a expandirlo. Entonces, sí, me pueden encontrar ahí por arianaoropesa.asesora y me va a dar muchísimo gusto conocerlos y apoyarles. Mi propósito personal es ayudarle a las personas a que puedan vivir de aquello que les gusta, que sí puedan descubrir su vocación y asumirla, implica venderte, llevar los números y muchas otras cosas. Entonces, muchísimas gracias, Itay, me encantó esta entrevista, les agradezco muchísimo la invitación y me llena de energía haber estado con ustedes.
No, muchas gracias a ti por haber pues dado de tu tiempo, por haber platicado como parte de tu experiencia. Y estoy seguro que lo que compartiste le resonó en varias personas que nos están escuchando y que dijeron, así me siento hoy, eso me pasó. Entonces, esperemos que sin miedo al éxito te escriban y que bueno. Que aprovechen esta oportunidad, ¿no? Porque el justo lograr estas conexiones, el compartir los perfiles y compartir el conocimiento, pues es parte de lo que hacemos aquí en No Te Quedes con la Duda. Pero muchas gracias por estar en esta séptima edición de la segunda temporada.
Muchas gracias.
Pues bueno, esta fue el séptimo episodio. Recuerda que este podcast estará disponible vía on demand a través de Spotify y Apple Podcast, además de las diferentes plataformas en donde transmitimos No Te Quedes con la Duda, y te esperamos en la próxima emisión.
Esto fue No Te Quedes con la Duda. Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México. O diferido, cuando quieras, a través de iTunes, Spotify o YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la duda. ¿Qué puedes hacer diferente la próxima vez? No te quedes con la duda. A un clic del conocimiento.